Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto saludarlos. Ya estamos aquí en Módulo de Servicio. Qué bueno que nos acompañen el 11:50 de AM, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Buenos días a los que están desayunando con nosotros. Buenas noches a los que están a punto de descansar y escuchan la retransmisión de este programa. Les recuerdo WhatsApp 33 11 55 19 62. Hoy ha estado muy activo desde las 5 de la mañana, 5:30. Mucha gente se ha estado reportando al WhatsApp, además de los teléfonos, el más conocido de la metrópoli, 38 13 15 15, además del 38 13 14 21, con su 33 antes. Bueno, hoy tenemos nota interesante, un tema interesante, sobre todo, no solo para los que viven por la avenida López Mateos, sino para los que circulan, para los que tienen que salir a Tlajomulco, para los que tienen que tomar la carretera Colima, para todas aquellas colonias del Campanario, Gavilanes, Miguel de la Madrid, todas aquellas colonias en este corredor, como se le ha dado a llamar, de la avenida López Mateos. Y es que se está cumpliendo la segunda semana de este proyecto de Tlajomulco de Zúñiga, que me parece interesante y hasta cierto punto ambicioso, conocido como Tlajoban a la escuela, que además muy creativo, ¿eh? Tlajoban, porque están en camionetas van, pero además van a la escuela. Así que bueno, hoy quiero saludar con mucho gusto en cabina a la arquitecta Daniela Delgadillo Gómez. Ella es directora de planeación y seguimiento técnico de Tlajomulco. Arquitecta, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, José Luis, muchas gracias por la invitación.
¿Desde hace cuánto ya traen este programa?
Pues mira, me gustaría platicarle aquí a la audiencia, a ti, sí, de cómo parte esta estrategia, ¿no? Ajá. Y que surge a partir del año pasado, a partir de estas mesas que estaba coordinando el gobierno del estado en torno a esta problemática de López Mateos, ¿no? Que, uh-huh, que nos preocupa, nos ocupa a todos y a todas, y que justo lo que nos solicita, bueno, el estado en ese momento es el municipio, necesitamos que cada municipio aporte estrategias para poder mitigar esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, justo a partir de esto es que el municipio dice, nosotros podemos entrarle con una estrategia de transporte escolar. ¿Y por qué el transporte escolar? Y justo surge a partir de un dato revelador que tenemos del IMEPLAN, del Instituto de Planeación de aquí del área metropolitana, uh-huh, y que es en torno a los viajes, al tema de la movilidad, y dice que en hora pico el 20% de esos viajes, uh-huh, es por un motivo escolar. Uh-huh. Es decir, uno de cada 5 vehículos que tenemos en hora pico, los datos nos dicen que van hacia o desde una escuela, lo, uh-huh, cual es pues tiene un impacto muy grande, ¿no?
Claro.
Entonces, a partir de este dato es que el municipio dice, pues nosotros podemos entrarle por aquí. Uh-huh. A partir de octubre del año pasado se desarrollan unas mesas, instalan estas mesas con la comunidad educativa, en donde, okay, participamos municipio, uh-huh, escuelas, pero también la comunidad, es decir, también padres de familia, porque sabemos que este es un problema que nos ocupa a todos y es de corresponsabilidad, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es decir, que a partir de estas mesas, nosotros pudimos llevar a cabo un diagnóstico que trabajamos de forma conjunta. Este diagnóstico surgió a partir de involucrar a la comunidad, entender cuál es la necesidad, porque sabíamos que si este programa no atiende realmente la necesidad, difícilmente podrá ser exitoso. Uh-huh. Entonces, a partir de entender esta necesidad, de hacer un diagnóstico extensivo, de entender de dónde y hacia dónde van los niños y las niñas, identificamos zonas en el municipio, esas zonas, esta demanda, hacia dónde va, y a partir de eso es que surge Tlajoban a la escuela. Tlajoban surge como esta prueba piloto, uh-huh, con duración de 8 semanas, y que tú ya muy bien dijiste, ya ahorita ya nos encontramos finalizando la segunda semana de estas 8, y que lo que busca es que a partir de esta demanda identificada se pudieran establecer estas 5 rutas. Son 5 rutas con 5 camionetas, es decir, una camioneta de tipo van por ruta. Uh-huh. Traemos 2 rutas que van en esta zona más del Palomar, La Tijera, Bosques de Santa Anita. Traemos otra ruta que va más al sur, que es de Senderos de Monteverde, va más hacia la zona de Bosques de Santa Anita. Traemos otra que se enfoca más en la zona de La Tijera, que colinda ya casi con Zapopan. Uh-huh. Y otra que se enfoca en esta zona del San Agustín. Uh-huh. Entonces, ahorita traemos estas 5 rutas que son con 6 escuelas participantes que se inscribieron, de las cuales 4 son privadas y 2 son públicas, uh-huh, y que hasta ahora hemos operado con estas escuelas, ¿no? Esta prueba.
¿Cuál es, habla usted de la hora pico? ¿cuál sería la hora pico? Digamos, tomando en cuenta que habla usted de escolaridad, o de escuelas más que de escolaridad, ¿cuál es esa hora pico?
Justo, qué buena pregunta, José Luis, porque justo en los estudios del IMEPLAN abordan que la hora pico se entiende por estos dos grandes como periodos, ¿no? Uno es el tema de la mañana, que parte inicialmente aproximadamente como de las 5:30 a 8 de la mañana, y que después, ya en la hora de la salida, coincide también con los horarios de la escuela, porque justo va a partir como de las 2 de la tarde a las 3:40 por allí. Entonces son los dos periodos que se tienen identificados con estos estudios que ha realizado el IMEPLAN y que justo además coinciden con el horario de entrada y salida de las escuelas,
¿no? Yo le quiero preguntar, a 2 semanas de haber iniciado este operativo, de un total de 8 que van a hacer, ¿qué resultados han arrojado?
Pues mira, ahorita ha sido muy importante el para nosotros encontrar que para las familias ha sido algo favorable, ¿no? Para ellos nos han comentado, a mí me ha resuelto ahorita una necesidad, que es el traslado. Yo ya no tengo que salir a López Mateos. Están muy contentos, nos han expresado a través de las escuelas incluso que se encuentran muy satisfechos con la prueba, ¿no?
Ahora, yo he visto una cosa. Cuando no hay clases, quitan, por ejemplo, el contraflujo porque no hay clases. Y entonces uno supone, no hay clases, va a bajar la vialidad o la circulación. Pero no, sigue exactamente igual. Y es que los que tienen vacaciones son los niños, no los papás. Los papás siguen chambeando. ¿Ahí cómo se puede entender esto y qué podrían hacer ustedes?
Sí, José Luis, qué buena pregunta, porque justo algo que identificamos en el proceso de diagnóstico es que muchos papás, mamás nos decían, pero es que a mí no me funciona porque yo de todas maneras tengo que salir porque mi trabajo me implica que tengo que salir y entonces a mí yo lo dejo en el trayecto y no pasa nada, ¿no? Y justo lo que nosotros identificamos en esto es que este proyecto va a la medida. Y va la medida en el sentido de que a lo mejor lo que para unos papás, unas mamás, tal vez no puede ser tan óptimo, para otros sí, ¿no? Entonces justo a lo que ahorita hemos identificado en el proceso, a estas 2 semanas de la prueba piloto, es que esta necesidad ha atendido a estas familias que por horario de trabajo o por sus actividades propias del día, les ha beneficiado el ya no salir a López Mateos. Y con esto abordo otro punto, y es que el sistema planteado de transporte escolar, de movilidad escolar que se está planteando desde Tlajobán, es que no va puerta a puerta. Justo, el esquema es, va más como en esta operación de puntos de parada establecidos, puntos de ascenso, descenso, como los llamamos, y que van en estos accesos a fraccionamientos, a colonias, puntos comunes. Es decir, que el papá, la mamá, en algún fraccionamiento no tenga ya que salir a López Mateos, sino sale a la placita que está en el ingreso, etcétera, y entonces evitamos este tema de la congestión vehicular, le optimizamos los tiempos a los papás, a las mamás, y este esquema funciona a partir de puntos comunes, digamos.
Es decir, digamos, es una parada ya especialmente reconocida, exacto, identificada, y que hay con la seguridad. Los papás, ¿cómo es que sueltan a los hijos así tan fácil, oiga?
Ay, qué buena pregunta, José Luis, porque justo este fue un tema medular. Nosotros llegamos a esta estrategia, a esta propuesta, y nos tardamos algunos meses porque los papás, las mamás nos decían en las mesas de diálogo, ¿no? La seguridad no puede no estar en el centro de esta estrategia, y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos muy bien, se trata de niñas, de niños, y que es nuestro deber ocuparnos de ello. Entonces, por eso es que nos enfocamos en un esquema, en un modelo que no solo cubriera esta parte operativa, sino que también garantizara la seguridad del usuario. Y con esto me refiero a dos distintos componentes. Uno, desde el tema de seguridad propio del usuario, de cuenta con un seguro, por supuesto, ante cualquier situación, el chofer también, pero además hay este otro tema de seguridad que nosotros estamos garantizando desde la Secretaría de Transporte, y que los choferes que están haciendo este servicio, las camionetas, cuentan con un protocolo que la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco define como estos criterios para la seguridad, ¿no? Es decir, tienen una licencia específica, deben de contar con ciertas características las camionetas. Es todo un proceso que incluso exige que los choferes tengan capacitaciones. Traen diversos cursos que fueron exigidos y que los choferes cuentan con ellos, pero además está el tema de equipamiento. No quisimos quedarnos solo allí, sino que además las camionetas están equipadas con cámaras de videovigilancia en tiempo real. Además, las camionetas están vinculadas al C5 del municipio, por lo tanto, todo el tiempo están monitoreadas. Y también los papás, las mamás, pueden acudir a través de un enlace que nosotros les hemos compartido por ruta para que puedan ir viendo en tiempo real cómo funciona con el transporte de plataforma, ¿no? Que pueden ir viendo en tiempo real dónde va la camioneta, es decir, dónde van los niños, las niñas.
A ver, ¿tienen algún color estas camionetas?
Son blancas.
Blancas.
Y se encuentran con un branding de Tlajobán, traen varias.
Dice Tlajobán, la gente lo identifica. Sí. Para que usted que va circulando en la López Mateos, ahorita ya no está. O sea, ¿qué horario tienen estas camionetas?
Pues la primera ruta sale a las 6:00 a.m.
Ajá.
Y estamos terminando aproximadamente como a las 7:30, 7:50, que es cuando entran los niños, las niñas a las diversas instituciones.
Entonces, es una camioneta blanca, van, grande. ¿Cuánta gente le cabe a esta camioneta?
Promedio 16 usuarios.
16 chavitos andan ahí. ¿De primarias o también de secundarias?
Qué buena pregunta, José Luis. Justo algo que también platicamos en las mesas y que surge a partir de la comunidad educativa es que para esta prueba piloto nos enfocáramos únicamente a primarias y secundarias.
Okay.
Con esto no quiero decir que para el modelo definitivo, ¿y qué me refiero con modelo definitivo? El modelo definitivo lo que se está planteando es que esta prueba piloto termina ahora con estas 8 semanas. Tenemos el periodo de verano en vacaciones para poder afinar, calibrar, ajustar lo que sea necesario, que al final sabemos que para eso son las pruebas piloto, ¿no? Para poder evaluar. Y justo a partir de definir ya estas características, estos detalles específicos con las familias, con la comunidad educativa, a partir del siguiente ciclo escolar, podamos implementar este modelo definitivo. Y a lo mejor en este modelo definitivo ya entonces podemos incorporar ya a infancias más pequeñas, como son los niños, las niñas del kinder o incluso de preparatoria, ¿no? Por ahorita, a partir de lo que la comunidad nos pidió, es que solo lo acotamos a primaria y secundaria.
Okay, entonces ya que quedamos en cuenta de que son camionetas van de color blanca, que dice Tlajobán, cuando usted las vea circular por López Mateos, digo, no sé si quería darles el paso, pero por lo menos respete la circulación de esas camionetas, porque al interior por lo menos 16 chavitos, ¿verdad?
Sí.
Que van a la escuela. El conductor ya está perfectamente identificado. Ahora, cuando usted habla de que estas camionetas se paran en ciertos lugares de la placita, el centro comercial y demás, no entiendo cómo van a pasar de casa en casa, o el papá lo lleva a ese lugar en carro, o lo lleva caminando y se regresa y entonces ya se lo lleva en la camioneta y luego cómo lo recoge. A ver, platíqueme la mecánica.
Sí, justo, cada ruta tiene distintos puntos de ascenso y descenso. En algunos casos son entradas a fraccionamientos, en otros son algunas plazas comerciales, etcétera, que justo calibramos y definimos a partir de que técnicamente también fuera viable y que no causara más congestión vehicular, ¿no?
Así
por supuesto. Y que justo el objetivo es ese, que el papá, la mamá pueda salir de su fraccionamiento, no se meta a López Mateos y entonces pueda dejar a su niña, niño, por ejemplo, en la mañana, los deja. Ahora que hemos estado monitoreando las rutas en la prueba piloto, llegamos al punto, los papás ya saben a qué hora va a recoger la camioneta a su hija, a su hijo. De hecho, también traen unos elementos de identificación como gafetes y demás. Porque nos parecía que también este tema de la seguridad es muy importante y no dejarlo solamente en el equipamiento, sino también en la operación, ¿no? Entonces, los papás llegan, dejan a sus niños, se suben y automáticamente Ya la camioneta ya sabe a qué horario debe estar, a qué hora debe de partir, y ya ahorita la verdad es que la operación ha estado mucho más eficiente. Por supuesto, ya van 2 semanas, los papás tienen ya muy claro a qué hora pasa la camioneta, en qué punto, y lo mismo para la salida. Ya saben a qué punto llegar y a qué hora va a estar su niña, su niño allí, y entonces lo recogen y se van a su casa.
Correcto, les recuerdo que estoy platicando esta mañana con la arquitecta Daniela Monserrat Delgadillo Gómez. Ella es directora de Planeación y Seguimiento Técnico de Tlajomulco de Zúñiga. En este programa, que me parece muy interesante, Tlajobán a la escuela, Tlajoban a la escuela, y que se habla de estas camionetas de color blanco que recogen niños y niñas para llevarlos a la escuela a cierta hora, en cierto lugar, y la regresan también en esa cierta hora y en cierto lugar. Y que bueno, no solamente es para beneficio de la gente que vive en aquella zona, hay mucha gente que pasa por ahí. Gente que sale, por ejemplo, a Tlajomulco, o que viene de allá atrás de Tlajomulco y entra a Guadalajara, ¿no? ¿Esto de alguna manera agiliza la vialidad?
Sí, tendría que, ¿no? Ese es el objetivo principal. Uh-huh. El objetivo principal es atender esta problemática de congestión vehicular, sacar, al menos ahorita con la prueba piloto, estamos hablando de 80 coches menos, ¿no?
Eso es lo que digo.
Son 80 coches menos si sacamos este promedio de 16 niños por camioneta, Lo cual me parece que es un muy buen primer avance. Sabemos que esto tendría que ir escalando y tendría que ir disminuyendo mucho más la carga vehicular, pero creemos que puede ser un muy buen avance para que las personas, la población en general, haga conciencia sobre esto, ¿no? Sobre el transporte colectivo y cómo esto puede ayudar a mitigar un problema que nos sea responsabilidad de todas y todos.
Sí, claro, y que además están haciendo algo, o sea, qué bueno, porque después de esas mesas de trabajo de López Mateo se les vino el mundial encima y ya ahí se quedó. Y bueno, qué bueno que Tlajomulco por lo menos está pensando en esto. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Estamos hablando justamente del corredor López Mateos y las posibles soluciones, que ya por lo menos esta es la primera que yo oigo que ya se concentra y se es concreta en ciertos puntos de esta complicada arteria. Regresamos luego de una pausa. Hoy en Módulo de Servicio platicando con la arquitecta Daniela Delgadillo Gómez. Ella es directora de Planeación y Seguimiento Técnico de Tlajomulco de Zúñiga, respecto a este programa muy interesante, Tlajoban a la Escuela, donde son cinco camionetas de color blanco, con una capacidad para 16 niños y niñas, los recoge para llevarlos a la escuela y los entregan ya al mediodía a sus papás, justamente donde los recogieron por la mañana. El proyecto está interesante porque pues no solamente beneficia a los que van a la escuela, ¿no? Sino también a todos los vecinos. Nos hablaba arquitecta que con estos, por cada camioneta son 80 autos menos, ¿no?
Por las cinco camionetas, ahorita al menos serían aproximadamente 80 coches menos en el corredor.
80 coches menos ahí en el corredor de la avenida López Mateos. Ahora dígame una cosa, Tlajomulco hace límites con Zapopan. Exacto. ¿A partir de qué colonias ustedes están atendiendo?
Nosotros, como saben, la colindancia con Zapopan empieza aproximadamente del Palomar hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros estamos dando el servicio, este modelo ahorita se está concentrando del Palomar hacia la parte del sur, es decir, estas colonias que ustedes saben que es como el Palomar, el Manantial, La Rioja, Bosques de Santa Anita, Los Gavilanes, La Tijera, Nueva Galicia, Senderos de Monteverde, uh-huh, San Agustín, ¿no? Como esta zona que va del Palomar hacia el sur, digamos.
Uh-huh. Todavía está abierta la convocatoria, porque si me habla usted de 8 semanas, apenas van 2, para que más escuelas se puedan integrar, para que más papás lo puedan hacer.
Sí, José Luis, justo eso nos parece fundamental. Ajá. El que nosotros ya como bien dices, tenemos 2 semanas ya con este proceso, pero nos parece muy importante que si hay escuelas interesadas todavía en participar, la convocatoria sigue abierta, que lo sepan, que pueden inscribirse, uh-huh, a través de los canales oficiales de gobierno, así como en el correo electrónico del mismo presidente, ¿no? Ya nos lo turnarán acá a la Coordinación de Gestión del Territorio del municipio y podremos darle seguimiento, pero no solo desde las escuelas, y eso me gustaría hacer énfasis.
Okay.
También como papás, mamás, hemos tenido solicitudes donde nos dicen, mi escuela no está inscrita, pero a mí sí me interesa el servicio. Uh-huh. Y no quisimos limitarnos solo a que la escuela sea quien lo pida, sino también los papás, porque al final es una necesidad que estamos buscando atender también para las familias, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos tenido casos ya en los que esta semana nos han buscado papás, mamás, directamente y nos dicen en las redes sociales, yo quiero más información, yo quiero que mi niña, uh-huh, niño participe en la prueba piloto, y los hemos contactado y estamos calibrando para que justo ya esta prueba pueda acotarse también a contemplar estos niños, estas niñas que también están interesadas.
¿Quién paga el sueldo de los conductores?
Actualmente esta prueba piloto, como les comentaba, está, digamos, financiada completamente por el municipio. Okay. El municipio está financiando esta prueba piloto de 8 semanas. Uh-huh. Es decir, el municipio hizo un contrato con un proveedor que ya contaba con estas camionetas, y estas camionetas, lo único que le pedimos a este proveedor fue: necesitamos que garantices todos estos requisitos en tema de seguridad, que las camionetas estén equipadas, que esté obviamente certificado ante la Secretaría de Transporte del Estado, que es, necesita un permiso especial, capacitaciones, etcétera. Uh-huh. Y entonces nosotros hicimos este contrato con este proveedor solo por estas 8 semanas. Uh-huh. Y algo que nosotros también les comentamos a las familias, a las escuelas en su momento, es que este puede ser un esquema, pero no solo este. ¿Y con qué voy con esto? Con que a lo mejor en el modelo definitivo, es decir, a partir del siguiente ciclo escolar y a partir de que lo platiquemos con la comunidad educativa, poder llegar a un esquema, ¿no?, específico, donde nos venga bien a la comunidad, que atienda la necesidad, y que a lo mejor nos dicen, ¿corremos con el proveedor o no? O a lo mejor el municipio podría entrarle con el tema de comprar camionetas y entonces que cada escuela la opere, no lo sé. Uh-huh. Y con esto también me gustaría hacer énfasis a este tema del costo, ¿no? Porque mucha gente nos ha dicho, ¿y cuánto va a costar? ¿Y ajá, cuánto esto? Ajá. Y algo que sí me gustaría acotar es que por ahorita, como comentaba, no tiene ningún costo. Creo que vale la pena que las familias lo prueben. Ese es el objetivo, ¿no? En este ánimo de que las familias puedan probar, revisar, que nos aporten esto, nos retroalimenten, que sí, que no, y qué les puede funcionar, y cómo llegar al cómo sí hacerlo realidad, ¿no? Entonces, ya ahora con el tema del costo, la verdad es que es un tema que debemos de tratar en este periodo de vacaciones, ya con la comunidad, revisar qué funcionó, qué no, y ya en el esquema financiero poder ver cómo lo llevamos a cabo, ¿no?, de forma conjunta con la comunidad. Y algo importante que me gustaría resaltar es que el presidente Gerardo Quirino siempre comentó desde un inicio, es el municipio puede entrar con un tema de un subsidio ya en el modelo definitivo, uh-huh, en donde conjuntamente podamos llevar a cabo este modelo. Es decir, que el municipio pueda entrar con alguna aportación. Por eso comentaba este ejemplo, por ejemplo, de las camionetas, o mediante otro tipo de esquema financiero. No lo sé ahorita, y creo que para eso es la prueba, para que lo podamos ir definiendo. Pero existe la posibilidad de que el municipio pueda entrar con este subsidio para entonces poder llevarlo en corresponsabilidad.
¿La gasolina corre por cuenta de ustedes?
Sí, también.
¿Los papás no dan un solo centavo?
No, en la prueba piloto no.
Ajá, y lo que me decía usted, por ejemplo, si un papá quiere que su hijo se vaya en esta camioneta y no cuente con el apoyo de los otros padres de familia de la escuela, ¿él se puede anotar con ustedes?
Sí, por supuesto.
¿Hay algunas redes sociales? ¿A dónde se pueden comunicar?
Sí, pues tenemos las redes oficiales de gobierno, es Tlajomulco GOP, también está directamente las redes del presidente municipal Gerardo Quirino, tal cual está así, le puede, pueden ponernos ahí un mensajito, yo estoy interesado en que mi niña, mi niño participe. Okay. Con eso.
Va a crecer, por supuesto, esto. ¿O de qué depende de que crezca? Son 6 camionetas ahorita.
Ahorita son 5 camionetas.
Uh-huh. ¿Va a crecer esto?
Pues justo lo que nos va a decir, si qué tanto crece va a ser la demanda que tengamos durante este periodo, ¿no?, de prueba. Uh-huh. Por ahorita tenemos el arranque con las 5 camionetas, y que nos parece que al menos tendríamos que continuar el modelo definitivo con estas mismas 5, ¿no? Uh-huh. Pero va a depender de la demanda, va a depender de la necesidad, y podrá crecer. Por supuesto que sí.
Correcto. Hay algunas preguntas por acá. Juan Diego, el arquitecto Juan Diego, saludos a la arquitecta, que no se olviden del transporte escolar en la avenida Concepción, que está entre Adoljor y Santa Fe, en donde el tráfico en horas pico es fatal, y es en donde está la población más vulnerable, de bajos recursos económicos. Me ganó la pregunta el señor Juan Diego. ¿Y qué hay con otras zonas de Tlajomulco como esta que nos está planteando justamente?
Sí, como nos comenta Juan Diego y como ahorita me comentas, José Luis, justo sabemos que es un tema que no únicamente debe atender a las escuelas privadas, y por eso es que incluimos también en la prueba piloto a estas escuelas públicas. Uh-huh. Porque sabemos que es un problema que no solo debe ir enfocado a un tipo de institución, sino es un problema que nos ocupa a todos, ¿no?, a todas. Uh-huh. Y con esto me refiero que también en su momento podrá ser un modelo que escale y que podrá atender a otras zonas del municipio que, como bien dice Juan Diego, ¿no?, lo requieren, como es Concepción, Adolfo y demás. y que lo estaremos evaluando. Con esto no quiero decir que no debamos de acotar los esfuerzos allá, sino por supuesto que sí, pero por ahorita esta prueba piloto la estamos enfocando en López Mateos, porque como comentaba al inicio, surge de atender una problemática de las mesas derivadas, claro, de López Mateos. Entonces ahorita por eso es que este modelo se está enfocando en esta zona, pero si bien lo que buscamos es que pueda ser exitoso, que pueda ser sostenible y que en su momento pueda ser replicable en otras zonas del municipio.
Una llamada similar, me gustaría que echaran un vistazo al fraccionamiento altiplano de Tlajomulco. Mi hijo tiene 9 años viviendo ahí y no tiene ningún tipo de transporte, ni para salir a la escuela ni a trabajar. Y sí tienen que caminar por terracería 15 minutos para ir a la escuela hasta el pueblo, porque no hay escuelas en el fraccionamiento. Y que pregunta cómo se comunican con usted. Bueno, pero reitero, está anotando aquí la arquitecta. Repito, esto es en el fraccionamiento altiplano en Tlajomulco de Zúñiga. Tienen que caminar los niños para poder tomar un camión para ir a la escuela. Le preguntan cómo se pueden comunicar con usted o con la dependencia.
Sí, si gustan hacernos llegar un correo al correo oficial del presidente Gerardo Quirino, y ellos desde su despacho nos lo van a turnar a la Coordinación de Gestión del Territorio, uh-huh, y nosotros podemos darle el seguimiento vía correo electrónico o si no en las redes sociales del municipio también hacerlo.
Pregunta, dice, qué interesante programa lo del asunto de las VAN, pero ¿quién paga los insumos de la operación y el mantenimiento de las VAN? Dice Horacio Chávez, pues ya habíamos aclarado, ¿verdad?
Sí.
Que ustedes de alguna manera y la Secretaría de Transporte también le entra. Buen día, equipo Metrópoli, ¿será posible saber el proveedor de las unidades que contrató Tlajomulco para los chavos de primaria? Dice Mauricio Gómez, que se muestra interesado en saber el nombre del proveedor.
Sí, digo, por un tema de administrativo, no recuerdo ahorita exactamente la razón social, pero lo que sí les puedo decir es que es un proveedor que tiene una amplia experiencia en servicio de transporte. De hecho, fue algo que nosotros pedimos, y es que fuera alguien que ya tuviera la experiencia en transporte de personal, ¿no? Sí. Entonces, este proveedor sí cuenta con la experiencia, está certificado, y es por eso que decidimos que nos ayudara a prestar este servicio a través del contrato establecido en esta prueba piloto únicamente.
Oh, no me digas también los nombres de las escuelas, si se puede, dígamelos, pero nada más, las 6 escuelas, que son 2 públicas y 4 privadas, ¿en qué colonias están?
Sí, están en las colonias de Bosques de Santa Anita, ajá, principalmente. Tenemos también en la zona de San Agustín y en la zona de La Tijera.
Ok, las escuelas públicas están también en esa,
sí,
zona.
También.
Por ejemplo, en zonas como La Tijera o Gavilanes, que también yo conozco por ahí 2 que 3 escuelas, ¿saben del tema? ¿Ustedes se han acercado a las colonias? ¿O cómo es que la gente se puede enterar? A lo mejor no toda la gente va a oír este programa. Entonces, ¿cómo se pueden enterar de este proyecto?
Sí, José Luis, mira, inicialmente cuando instalamos las mesas, nosotros nos encargamos de hacer extensiva la invitación a participar a todas las escuelas que teníamos identificadas en la zona. Uh-huh. Tanto de distintos niveles, ¿no?, educativos, que sabíamos que su matrícula excedía los 300 alumnos y que a lo mejor podía ser de su interés, ¿no? Uh-huh. Entonces, les invitamos a participar mediante correo electrónico. En algunos de ellas, la mayoría asistió a la primera sesión. Después, o sea, al final, todas estas instituciones tuvieron contacto con nosotros y están enterados del programa. Okay. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue, a partir de estas mesas, hacer esta socialización, poder comunicarles de qué iba la estrategia, pero además lo hemos estado difundiendo a través de las redes del municipio sobre el programa para estas personas que a lo mejor no lo conocen tanto. Incluso fortalecimos la difusión con personas de fraccionamientos de la zona. Tuvimos algunas reuniones virtuales donde les platicamos y a partir de ahí justo tuvimos una muy buena respuesta de las familias, ¿no? Nos dicen, mi escuela no me lo había dicho, pero yo estoy interesado. Entonces, justo a partir de ahí es que dijimos, okay, creemos que esto debe de abrirse también a las familias, no solamente a través de las escuelas. Uh-huh. Y por eso es que llegamos a este esquema en donde desde las familias también nos pueden buscar y nos pueden decir, yo también quiero participar.
¿Es una especie de transporte escolar, digámoslo?
Sí, es transporte escolar, pero por un tema de atribuciones, el que se encarga del transporte como tal es la Secretaría de Transporte del Estado, okay, del Estado de Jalisco. Por lo tanto, nosotros lo que estamos prestando es un servicio de movilidad escolar. Uh-huh. Es eso, pero al final es lo mismo, es un tema que hemos estado en coordinación con la Secretaría de Transporte desde el primer momento, uh-huh, y que ellos son los que han avalado que todo este servicio, por supuesto, que pues que garantice la seguridad y que cuente con todos los componentes que se requieren para poder dar el servicio.
Normalmente cuando hay en una escuela, en un colegio, el transporte escolar te espera ciertos minutos y si no vas, ya te fuiste y te molaste, te tienen que llevar a la escuela o no vas a la escuela. ¿Cuánto tiempo te espera una camioneta de estas para que llegues?
Nosotros estamos considerando que justo por estas situaciones, la camioneta llega unos aproximadamente 8 minutos después de que los niños salen, por ejemplo, para que entonces puedan tener tiempo de llegar al punto y demás, y tratar de no dejar a nadie, ¿no? Pero hay algo también importante y es que ya ahorita la verdad es que las familias que participan en el programa ya tienen muy dominados los horarios. O sea, ya saben muy bien ya qué hora llega la camioneta, ya saben cuánto tiempo va a esperar. Aproximadamente estamos esperando 2 minutos por estación, más o menos por punto de parada, porque realmente la verdad es que aprovecho el espacio para agradecer también la disposición de los papás, de las mamás que han confiado en este esquema, en este programa y que han estado muy puntuales y cuando llega la camioneta ya están los niños esperando. Entonces eso ha ayudado mucho a que sea muy eficiente la operación.
¿Y si se llena la camioneta? O sea, que ya no quepa más niños.
Justo ese sería el objetivo, José Luis, sería que podamos tenerlos ya al 100% y en este caso sumar más camionetas.
O sea, no se llenan, ahorita no van llenas.
Sí, ahorita en algunos casos hay una variación por un tema personal, ¿no? Sabemos que son niños y en ocasiones nos hemos enfrentado con que... pues que temas de salud, que salieron de viaje, que se quedaron dormidos incluso, sí, ¿no? Sí, y de repente ahí tenemos una variación, pero nosotros ya tenemos inscritos en el programa a partir de las escuelas que nosotros les pedimos a ustedes inscriban y denos el listado de niños, entonces nosotros prácticamente ya sabemos qué niños se van a subir dónde y en qué ruta.
Y el circuito me imagino que es corto, realmente son pocos kilómetros lo que avanza esta camioneta para llevar a los niños, ¿no?
Sí, la verdad es que es aproximadamente máximo, te estoy hablando de 10 kilómetros, la más larga, o sea, no es tanto y la verdad es que yo creo que ayuda mucho a disminuir tiempos en los papás sobre todo, ¿no?
Y por ejemplo, no se tienen que meter a Zapopan, todo tiene que ser en Tlajomulco, me imagino. En los límites de Tlajomulco, ¿avanzan todas por López Mateos o hay unas que cortan camino o se van por caminos menos estrechos o menos complicados?
La mayoría va por López Mateos, pero cuando lo permite la ruta irse por otros caminos para justo desincentivar el congestionamiento de López Mateos, así se hace.
Okay, por ejemplo, Camino Real a Colima, ¿pueden tomar también esta arteria?
Sí, ahorita no tenemos ninguna ruta que pase por Camino Real.
Correcto, muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí platicando con la arquitecta Daniela Delgadillo Gómez, directora de Planeación y Seguimiento Técnico de Tlajomulco de Zúñiga, porque también hay otras cosas interesantes en cuanto a seguimiento técnico en Tlajomulco de Zúñiga, también la planeación de Tlajomulco de Zúñiga, así que esperamos sus mensajes. Regresamos luego de una pausa. Bueno, independientemente de que aquí estamos hablando de estas rutas de Tlajomulco de Zúñiga, conocidas como Tlajobán, que prestan el servicio de transporte, ¿cómo lo llamó usted, arquitecta? Le dijo, me gustó, movilidad escolar.
Servicio de movilidad escolar.
Servicio de movilidad escolar, gratuito absolutamente, de Tlajomulco de Zúñiga, para 2 escuelas públicas y 4 privadas, que aquí, por cierto, le preguntan, pues, ¿cómo que 2 públicas y 4 privadas? Qué raro, dice. ¿Por qué más públicas que privadas?
Sí, esto tuvo que ver con la participación de las mesas de diálogo, ¿no? Tuvimos una mayor participación en a este punto de escuelas que dijeron, yo levanto la mano a participar en la prueba piloto, y nosotros necesitábamos pues que ellos fueran los que nos dijeran, yo quiero ser parte de este programa, y fue justo así que se definieron estas 6 escuelas. Pero con esto no quiero decir que solamente son estas 6 escuelas, ¿no? Justo lo que se busca es que pues la convocatoria sigue abierta, si hay más escuelas que desean participar, tanto privadas como públicas, nos pueden decir sobre en nuestras redes sociales, en nuestros medios de comunicación, nos pueden buscar, nos pueden decir, yo estoy interesado, como le comentaba ahorita José Luis, antes de la pausa, pueden hacerlo incluso desde las propias familias, ¿no? Si su escuela no está interesada, ustedes decirnos, yo sí quiero el servicio, y puede ser a través de las 2 modalidades, ya sea que la escuela desee participar, nos mande un mensaje, nos mande un correo, o la misma familia diga, yo quiero, ¿no?
Y quiere que le diga una cosa, el señor que se comunica con don Arturo, hay veces son más participativas las escuelas privadas que las públicas. La verdad, honestamente, son, se organizan más, conforman más mesas directivas y demás, y pues en las públicas a veces hay hasta un problema, de repente hasta sindical. Le pregunta a don Enrique Castillo, me imagino que es una persona mayor, ¿y qué se está haciendo para nosotros? Porque nos sale muy caro tomar transporte o taxi. ¿No habrá algo para nosotros, los adultos, me imagino que dice don Enrique Castillo?
Sí, don Enrique, justo ahorita como comentábamos desde el inicio, justo lo que estamos abordando es una estrategia en torno al tema de López Mateos y la movilidad escolar a partir de los datos que tenemos de que uno de cada cinco vehículos en el corredor pues corresponden a hora pico, es decir, horarios de entrada salida de escuelas, ¿no? Pero con eso no queremos decir que debamos de descuidar también a las otras áreas de la población. También sabemos que son importantes y que podremos trabajar en su momento con alguna estrategia que también les venga bien a ustedes, ¿no?
Perfectamente. Bueno, déjame comentar el que también hace una semana Tlajomulco de Zúñiga acaba de abrir las puertas, por decirlo de alguna manera, del primer bosque urbano que tiene Tlajomulco de Zúñiga. A ver, platíqueme de esto, arquitecta.
Sí, justo la semana pasada el presidente Gerardo Quirino dio inauguración a este primer bosque urbano en Tlajomulco. Y esto es un gran logro porque justo tiene el objetivo de ser pues un pulmón en el sur de la ciudad, del área metropolitana, ¿no? Esto es un proceso que se llevó a cabo a partir de identificar que había una necesidad y que nosotros como trabajamos desde el municipio siempre es entendiendo el problema, entendiendo las potencialidades y a partir de ahí generar un plan maestro, una estrategia para poder derivarlo en un proyecto. Entonces eso fue lo que llevamos a cabo en el Bosque Urbano Lomas del Sur, el cual es el primer bosque urbano en el municipio y que justo parte de que era una unidad deportiva. Okay. Este espacio es un terreno un terreno de 9 hectáreas, estamos hablando de 90,000 metros cuadrados, de los cuales únicamente se utilizaban 2 hectáreas. ¿Y esto por qué? Porque la topografía, la subida, las bajadas del terreno complicaban el poder aprovechar este espacio con otros usos, ¿no? Por eso es que se enfocaba únicamente al tema deportivo y se enfocaba en estas 2 hectáreas. Entonces tenía una canchita, tenía un ingreso y demás. Pero lo que hicimos fue, justo como les comentaba, identificar la necesidad y con eso identificamos que podían congeniar estas dos cosas. ¿Y con qué me refiero? Con el tema deportivo, pero también el bosque urbano. Porque teníamos un espacio desaprovechado, subutilizado, que es muy valioso y que es rico en biodiversidad. Claro. Y que justo lo que hicimos fue, en coordinación desde el primer momento con Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Gestión del Territorio, el IMEPLAN y la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, poder establecer las directrices para este proyecto. Y una de las directrices fue la dimensión, ¿no? Es algo fundamental, que el espacio, que tenga la cierta superficie para que pueda ser un bosque urbano, lo vieron muy viable. Y además de ahí, hicimos ya un trabajo en conjunto donde la AMBU, la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, junto con nosotros desde el municipio establecimos una paleta vegetal, cuáles eran estas especies endémicas, es decir, cuáles son estas especies que realmente son de la zona, que pudieran favorecer a la biodiversidad, ¿no? Entonces, justo a partir de ahí es que surge la idea de hacer el primer bosque urbano en el municipio y se encuentra en Lomas del Sur.
Esto le iba a preguntar, ¿dónde está ubicado? En Lomas del Sur.
Lomas del Sur.
Correcto, es un parque que está vigilado, me imagino.
Sí, justo otra de los requerimientos que identificamos por la misma población que nos lo comentaba, ¿no? Nos decía el tema de inseguridad y que sabemos que esto afecta a muchos espacios públicos en el estado, incluso en la ciudad, y que tiene que ver con que no estaba delimitado. Entonces, lo primero que hicimos fue un proyecto de delimitación del perímetro, y con esto no me refiero a una barda, que muchas veces lo que genera es más inseguridad, sino una reja que pueda permear, que pueda ser visible entre el interior y el exterior, pero sí delimitamos ingresos, porque nos parecía muy importante el poder controlar los horarios, tanto de la mañana como el cierre, ¿no? Por eso es que partimos por delimitarlo, por implementar ciertas actividades dentro, y con esto me refiero a que anteriormente había una cancha de fútbol, lo que se hizo fue ampliarla, se puso incluso una pista de atletismo, un skate park, área de fitness, área de usos múltiples y también una cancha de pádel, que como tú sabes, mi hijo, se lo hizo ahorita anda muy de moda, sí. Este deporte del pádel, y que nos dimos cuenta que el pádel, como saben, pues tiene canchas que son mayormente privadas, ¿no? Que tienen un costo. Y lo que dijimos fue, vamos poniendo una cancha que sea pública. Okay. Entonces, justo el espacio también cuenta con un área de pádel que es pública, de acceso público, para que las niñas, los niños puedan aprovecharla en la zona. Pero también no nos quedamos ahí, y en la parte del bosque urbano estamos aprovechándolo con usos como picnic, áreas de mirador, andadores y sobre todo iluminación, ¿no? Que creemos que es fundamental para que pueda garantizar también ahí la seguridad del espacio.
Y que la gente cuide, ¿verdad?
Exacto.
Que vayan a divertirse, pero cuiden, por el amor de Dios.
Sí, que acabas de comentar esto muy importante, José Luis, y que el presidente municipal, Gerardo Quirino, lo comentó en la inauguración la semana pasada. Uh-huh. Y que es hacer la extensa invitación de que el espacio es nuestro, ¿no? El espacio es de la comunidad, el espacio debe ser cuidado y que justo esto va de la mano con la apropiación, ¿no? Y que sabemos que la apropiación de los espacios públicos muchas veces garantiza el que podamos tener éxito. Claro. En un espacio.
Perfectamente. Regresando a lo del asunto este de Tlajobán a la escuela, que como usted ha escuchado son cinco rutas, son seis rutas.
Cinco rutas con cinco camionetas.
Ah, cinco camionetas, cinco rutas, me estaba perdiendo ahí. Van en la segunda semana de prueba de ocho que se van a llevar a cabo. Me imagino que en septiembre ya se podrá saber si se van a aplicar o no esta ruta de manera oficial, ¿no?
Exacto, justo ahora en el periodo del verano. Ajá. Lo que queremos es con las escuelas, con los papás, las mamás, poder calibrar, ajustar qué modelo viene bien a todos y entonces poder ahora sí, a partir de septiembre que inicia el siguiente ciclo escolar, pues definir el modelo definitivo que también financieramente venga bien, ¿no?
Correcto. Le están pidiendo aquí la señora Gutiérrez que metan orden también en los motopatines que circulan en Avenida López Mateos, los ciclistas, hay un ciclista, dice, que se ve todas las mañanas metido entre los carros, dice, ¿por qué no meten orden en todas estas personas o toda esta gente?
Sí, en este tema de movilidad hay ciertas jurisdicciones, digamos, en los niveles de gobierno. Ajá. Y justo este tema de los patines, de todo López Mateos, las motos y demás, tiene que ver con la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco. Justo a partir de esta instancia es quien se encarga de regular esto.
Que por cierto, recientemente me tocó ver a un par de, pues, en Zapopan los llaman guardianes viales, yo diría que son los guardianes viales de Tlajomulco, no sé si usted los ha visto, pasa por ahí, son unas personas de chalecos verdes, no son propiamente los que están en las estaciones cuidando, sino son como agentes de tránsito, pero no son agentes de tránsito, traen chalecos verdes, traen su silbato, son personas mayores, yo saludé a un señor ya de edad, traía su gorrita y estaba dando el paso con mucha empatía con la gente. Espérame tantito, así con palabras, aguánteme tantito, pásele, véngase. Ahora usted aguánteme. Ahora pues, y que me llamó mucho la atención, hasta me paré y le digo, "¿Y usted qué onda? ¿Qué hace aquí?" Si somos de movilidad de Tlajomulco de Zúñiga y traen chalecos verdes fosforescentes y un silbato y están ahí en horas pico sobre todo. Casi no se les hizo ruido a ellos, o que yo sepa, ¿no? Aquí los guardianes viales de Zapopan, bueno, aquí hasta vinieron a protestar en contra de su jefe aquí en este programa, pero ¿qué en Tlajomulco? ¿Ahí están? ¿Qué pasa?
Sí, justo como sabemos y como lo comentamos al inicio del programa, ¿no? El problema de movilidad en López Mateos, la congestión vehicular, creo que es un monstruo de mil cabezas que debemos de afrontarlo de distintos frentes y que eso justo es lo que hemos entendido desde el municipio y que sabemos que debe ser en corresponsabilidad con la ciudadanía, y lo que hemos hecho desde el municipio justo es eso, ¿no? Hacer lo que nos toca, al menos en un primer avance, y que ha sido este tema de la Tlajobán a la escuela, el tema de transporte escolar, pero también esto, implementar más agentes viales que puedan ayudar a agilizar la congestión vehicular.
La verdad que sí, y que ya no se construyan más edificios, se siguen construyendo muchos edificios en este corredor, lamentablemente. Arquitecta Daniela Delgadillo, le preguntan Mario Márquez que si usted es prima de Verónica Delgadillo.
No, bueno, aquí
dice don Mario Márquez que sí es prima. Luego por acá dice José Luis, tienes toda la razón, las escuelas privadas tenemos menos conflictos para organizarnos y llegar a acuerdos de toma en forma sana y óptima, dice Alma Dorantes. Bueno, ella coincide conmigo que las escuelas de repente privadas son más organizadas. Dice por acá, soy Elena Cano, hace años participé en el montaje de la planta de compostaje. Me gustaría apoyar en este sentido. ¿Se le puede informar algo?
Sí, en tema de residuos, justo qué bueno que nos comentas este tema. Ajá. Porque estamos ahorita, justo desarrollando la estrategia, el plan para la gestión de residuos del municipio. Uh-huh. Hemos estado trabajando desde la semana pasada, o sea, es un tema que todavía está en planeación, estamos definiendo las distintas etapas, los distintos componentes, para llevar a cabo una estrategia que pueda favorecer a la gestión de los residuos del municipio. Por lo tanto, una vez que tengamos mucho más claro hacia dónde va el programa, con mucho gusto, incluso si nos invitas, José Luis, podemos venir a platicarles claro, de qué va y ahora sí que la gente que decida sumarse y participar, con mucho gusto les podemos dar más detalles.
Perfectamente. Aquí el señor Gutiérrez dice, le pido que el balizamiento de la avenida López Mateo sea claro. Exacto, se borra constantemente, no hace mucho la acaban de balizar y las rayas blancas ya se borraron. El balizamiento, ¿a quién corresponde el balizamiento?
Ahí en este caso le corresponde al gobierno del estado, pero con mucho gusto, yo aquí tengo mi libreta, no me va a dejar mentir José Luis, yo estoy anotando todo y con mucho gusto podemos extendérselo a gobierno del estado para que lo pueda tener en su lista de atenciones.
Correcto. Tres preguntas que nada tienen que ver con el tema, pero les voy a dar salida. Buenos días, ¿tienen alguna información sobre el percance de la línea 3 del tren ligero? Estamos esperando desde hace 30 minutos en la estación Independencia. Lo checo. No, ¿verdad, arquitecto? Ahorita no tenemos nada. Anteriormente lo comentábamos con Víctor Montes, en otra administración, era muy rápido la información que daban de repente de la línea 3 ligero cuando se presentaba este tipo de situaciones. Ahorita no sé qué esté pasando, pero lo checamos con mucho gusto. Me están pidiendo, doña Leti Covarrubias, el teléfono donde se donan libros, que hemos hecho un programa también del tema. Ahorita se lo dejo aquí a Víctor para que se lo dé con mucho gusto. Y me hablan del sorteo que hicimos ayer en este programa, que no dieron los ganadores. Es que no hubo sorteo, lo hicimos tan rápido casi al final del programa, que fue imposible hacer sorteo, vamos a repetirlo, así que tómalo en cuenta más adelante. Muy bien, arquitecta, regresando a su tema, ya para concluir, entonces, las personas que se vean interesadas en integrarse al Tlajobán, a Tlajobán a la escuela se llama, ¿verdad?
Exacto.
¿A dónde se pueden comunicar? ¿Cómo se pueden poner en contacto?
Nos pueden contactar mediante las redes oficiales del gobierno, ya sea Tlajomulco Gov o incluso desde las del presidente municipal Gerardo Quirino, está como Gerardo Quirino, nos pueden poner un mensajito allí, yo estoy interesado en participar en el programa de Tlajobán y con mucho gusto nos lo canalizan a la Coordinación de Gestión del Territorio, o incluso podrían mandar un correo electrónico al mismo presidente municipal y desde allí nos lo canalizan también internamente.
Correcto, nada más iba apreciar alguna cosa, las camionetas son blancas, hay demasiadas camionetas blancas circulando en la ciudad de diferentes empresas, ¿no habrá forma de poner algún distintivo, algo más?
Sí, qué bueno que me comentas esto, José Luis, porque las camionetas tienen distintivos, tienen unos logotipos. Ajá. Que dice tal cual Tlajobán a la escuela, trae varios colores, se distinguen. Okay. Exactamente, que dice Tlajobán, e incluso en la parte posterior viene esta parte de precauciones, paradas continuas, etcétera. Uh-huh, todo este uh-huh. tema que pueda garantizar la seguridad de los niños, pero sí están brandeadas, sí tienen esta iconografía y se distinguen fácilmente.
Y que regularmente circulan por López Mateos entre las 6 de la mañana y las 7:50.
Exacto, y en la salida aproximadamente como de 2 a 4 de la tarde.
A 4 de la tarde, para que los tome en cuenta usted, si circula por López Mateos y anda todo desesperado, que ya quiere llegar a la oficina, hay que manejar con precaución, porque adentro de estas camionetas de Tlajomulco de Zúñiga, van niñas y niños que van a la escuela o que regresan de la escuela. Tenemos aquí una última pregunta, dice, yo vivo en la zona de, en la zona, ay, no lo entiendo aquí, es que no sé si me dice aquí Adolf Hall. Aquí se traspapeló, bueno, más bien, las letras no les entiendo, pero por ejemplo, ya comentó usted que pueden hacerlo en otras partes de Tlajomulco, ¿verdad?
Sí.
En Adolf Hall y otras partes, ¿no?
Sí, una vez que lo tengamos muy calibrado acá inicialmente en el corredor López Mateos, podrá escalar a otras zonas, por supuesto.
Sí, ya me lo puso aquí bien, sí, es Adolf Hall. Muy bien, arquitecta Daniela Monserrat Delgadillo Gómez, muchas gracias por estar aquí con nosotros, ella es directora de Planeación y Seguimiento Técnico de Tlajomulco de Zúñiga.
Gracias a ti, José Luis.
Muchas gracias, y enhorabuena para el ayuntamiento, por lo menos, después de tantas mesas de trabajo ahí, López Mateos, que se ha cuestionado, que ahí se quedaron con los brazos cruzados de que se les vino el mundial encima, por lo menos Tlajomulco de Zúñiga está haciendo algo. Estas 5 camionetas van para llevar a los chavos a la escuela y, como bien decía la arquitecta, 80 vehículos menos, ¿sí? Que estos, pues, se quedaron estacionados o saldrán más tarde cuando la hora pico haya pasado y demás, y los niños van seguros en estas camionetas. Muchas gracias, ¿eh?
Gracias.
Hasta luego. Y a usted que me escuchó, muchas gracias también. Aquí nos oímos mañana en otro módulo de servicio. Pásela bien.